¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy miércoles 3 de julio de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter, el nick es @arielmecor. En Telegram, nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tenemos varias cosas para comentarles. Antes de avanzar, les cuento que salimos en vivo de lunes a jueves desde youtube.com/infocertec a las 22:30 hora argentina. Por lo menos hasta el 1 de agosto. No sé en qué va a quedar la configuración o la opción desde YouTube. Ya se los hablé la semana pasada, el viernes, cuando hicimos el programa con varios de ustedes que están de forma constante siguiendo el programa en vivo y que son podcaster varios. Bueno, hablé sobre el tema. Lo que es el sistema en vivo de YouTube deja de funcionar, la creación de eventos de YouTube en el canal de YouTube convencional deja de funcionar el 1 de agosto, y lo que dice YouTube cada vez que lanzo un nuevo programa todas las noches, me dice que desde el 1 de agosto va a dejar de funcionar y que pruebe youtube.com/webcam. Y la verdad no es lo mismo, o sea, es sí o sí webcam. No sé, la verdad que no tengo idea de cómo lo voy a manejar. Así que estaré probando y haciendo algún que otro cambio, quizás. En algún momento pensé me paso a Twitch para poder salir todas las noches. O sea, la verdad, no sé, acepto a todos los que están escuchando el programa. Acepto ideas de todos y ver una posible opción. La verdad que estoy muy cómodo con YouTube, como está funcionando, y no solamente lo utilizo para esto, sino que también lo utilizo para mi vida profesional, para determinadas cosas, hacer videoconferencias, entrevistas y un montón de cuestiones que la verdad a mí me sirven muchísimo. YouTube lo que quiere hacer es pasarse a la parte corporativa y está con el meeting nuevo. O sea, va a existir este sistema similar a Hangouts, porque en definitiva es cuando se suma alguien, se suma por Hangout, y cuando lo haces de forma directa, lo haces de esta manera. ¿Qué es lo que dice YouTube? YouTube dice que más allá de poder compartir una pantalla, que es lo que estoy haciendo yo ahora en este momento, estoy compartiendo una imagen fija y estoy hablando, ustedes me escuchan, no me están viendo porque comparto pantalla. Lo que quiere hacer YouTube, y por lo que estuve viendo, es no permitir, por ejemplo, compartir la pantalla, sino que me va a dejar sí o sí la webcam. Necesito buscar una solución por muchos factores. O sea, podría de alguna manera utilizar el mismo sistema, youtube.com/webcam. O sea, lo podría usar sin inconvenientes, pero no es justamente lo que quiero. Pero lo dejo para otro momento. El tema del día, lo voy a dejar para el final, es lo de Facebook y WhatsApp e Instagram, que se cayó en todo el mundo. Un terrible problema ahí dando vueltas. Ese es lo más grande que tenemos para comentar en el día de hoy, y que podemos hablar un poquitito más largo y tendido. Por otro lado, esta semana les conté que el CEO Mobile, el CEO de la parte mobile de Samsung, había confirmado que el Galaxy Fold había salido mal por culpa de él directamente, o sea, porque lo lanzaron antes de tiempo, que no estaban todas las pruebas necesarias para poder salir con el equipo, y bueno, que no falle. Ya conocemos cómo fue la historia, se sacó en preventa, se tuvo que eliminar de preventa, se tuvo que sacar todos los equipos en puesto de venta, devolverle la plata a los usuarios, y fueron directamente a revisión todos los dispositivos para sacar una versión mejorada. Parece que han solucionado absolutamente todo, y esto lo dice la gente de Bloomberg, según un reporte, donde señalan que ya estaría rediseñado, seguramente sin ese famoso plástico que tiene en la parte frontal, que no es para sacarlo, sino que es una protección directamente. Bueno, supuestamente eso y alguna que otra cosa que tenía el equipo que fallaba, o que directamente se rompía por determinadas cosas. Lo ilógico era que la bisagra no se rompía, tenía otros inconvenientes, pero no ese. El tema de la pantalla y ese plástico protector, que no era protector, sino que era la misma, era una pieza fundamental para la pantalla, que muchos reviewers lo sacaron y lo rompieron. Bueno, ese fue un error. Bueno, al parecer esto estaría siendo solucionado. ¿Tenemos fecha de lanzamiento? Todavía no. ¿Podría llegar a estar utilizando la misma fecha que confirmamos ayer del 7 de agosto, donde se va a lanzar en Nueva York el Galaxy Note 10? Que bueno, que lo puso de forma oficial, eso está publicado de forma oficial. El unpackage va a ser el 7 de agosto en Nueva York, o sea, esto lo sabemos. Quizás en ese momento lo expresen, lo digan, porque no puedo decir lo anuncien, porque ya todos conocemos lo que es este equipo. Hemos visto, desde el año pasado hemos visto algunas imágenes medias tapadas de un equipo con pantalla más grande. Este año se lanzó, se mostró, empezaron con la preventa. O sea, ya este equipo no es novedad. Ya sabemos que existe, cómo va a ser, sabemos casi todo. Ahora lo que tenemos que conocer es la fecha, cuándo va a estar disponible en el retail o en cualquier otro medio para comprarlo, o de las mismas cadenas de Samsung para ir y comprarlo, cuánto va a estar, cuándo va a estar y los cambios que le hicieron, no mucho más que eso. Entonces, se me ocurre que quizás el 7 de agosto es un buen momento para Samsung, además de lanzar el Note 10, es hablar de este equipo, o sea, mencionar todo esto. Pero también, por otro lado, me pongo a pensar y digo, si hablan del Galaxy Fold en la presentación del Galaxy Note 10, es como que terminan eclipsando el Galaxy Note 10, ¿no? O sea, es como que se eclipsa un poco el lanzamiento, ¿no? Entonces, quizás lo hagan en otro momento, o quizás directamente antes o después, desde la página web de Samsung a nivel mundial, desde todas las páginas que tiene Samsung a nivel mundial. Digan, bueno, ahora está en la preventa, sale tanto, se puede comprar, así, así, así. Den la información, pongan las fotos del producto, algún video, qué es lo que se ha cambiado, todo, y bueno, directamente salga a la venta. Eso es, creo, lo más correcto para que no eclipsen el Note 10. Pero tampoco tenemos que, digamos, dejar de lado que podría llegar a haber algún anuncio. Más allá de todo eso, en la conferencia de prensa o en el unpackage, la gran mayoría de directivos van a tener que responderle a la prensa, porque la prensa especializada que va a estar en Nueva York le van a ir a preguntar sobre el Galaxy Fold, ¿eh? Se lo van a ir a preguntar. O sea que van a tener que tener un discurso armado ya sobre ese tema. Como agarrar y decir, bueno, se va a lanzar el 20 de septiembre, no sé por decir un número. El 20 de septiembre va a estar disponible, listo, se contesta esto. O sea, sí, solucionamos todos los problemas, el equipo va a estar disponible para la precompra y la compra directamente el 20 de septiembre, listo. ¿Desde dónde? De la página web de Samsung, punto, ya está. Ahí se solucionaría el problema. Bueno, estaremos atentos a ver qué sucede y cómo lo terminan sacando. Hoy nos llegó una noticia que nuevamente nos hace dar cuenta de toda esta locura del presidente norteamericano en relación con el espionaje, ¿no? O sea, algo bastante hipócrita, ¿no? Podríamos decir. Lo hemos hablado el viernes con varios en el programa. En vivo también que hicimos de Radio Hoy, en donde el gobierno norteamericano es bastante hipócrita, porque sabemos que Facebook nos escucha, que Facebook nos espía, que Google también, que Apple también, que Microsoft también, que la gran mayoría de empresas norteamericanas, no porque ellos quieran, sino porque les obliga el mismo gobierno, pero no del gobierno actual de Estados Unidos, sino de los anteriores y de los anteriores, están obligados a brindar la información al gobierno, o sea, a la NSA, bueno, a la CIA, por cualquier tipo de acción, al FBI, lo que sea. Algunas veces, como Apple, que les dijo, no, mira, esto no te lo hago, aquello no lo hago, bueno, puede que algunas cosas sean bastante reticentes porque además genera toda una contra relacionada. Recuerden lo que pasó con BlackBerry, con BBM, o sea, realmente cuando los gobiernos y digamos, los servicios de inteligencia de los gobiernos de cualquier parte del mundo empiezan a presionar las empresas tienen que ceder, o si no, terminan teniendo problemas. Esto es más que lógico. Y Ni bien arrancó el gobierno de Trump, recordemos el primer choque que tuvo a nivel tecnológico fue con Kaspersky, ¿no? O sea, Kaspersky, en donde se los acusó de que ex agentes de la KGB, o sea, no del FLB, creo que es ahora, o FB, no me acuerdo cuánto, el nuevo servicio de inteligencia que tiene, el nuevo nombre, servicio de inteligencia que tiene el gobierno ruso. Bueno, la KGB, la anterior, digamos, los acusaban de que muchos de ex KGB estaban dentro de Kaspersky y que es casi, casi normal también. Porque no van a pensar ustedes que en alguna empresa norteamericana de seguridad no hay un ex agente de la NSA, un ex agente del FBI o de la CIA o lo que sea dentro digamos, de una empresa de seguridad. De forma legal y de forma ilegal. A ver, a ver, no quiero que se me malinterprete. Los servicios de inteligencia, una de las cuestiones que tienen normalmente es la posibilidad de entrar en empresas y hacerse pasar, entrar en empresas, entrar y, digamos, camuflarse en cualquier ambiente. Y quizás una persona que ustedes ven en una empresa cualquiera y dice, no, este tipo, no, nada que ver, no pasa nada, bueno, puede llegar a ser un agente de seguridad, perdón, digamos, un agente de un servicio de inteligencia de determinado país. O sea, no va a ser la primera vez que una persona, un servicio de inteligencia de un país se infiltra en una empresa. O sea que nadie puede decir que Microsoft no debe tener agentes infiltrados. O Apple no debe tener agentes infiltrados. Porque se arma todo, o sea, se arma todo de una forma, el gobierno de ese servicio de seguridad lo arma todo de una manera que es totalmente convincente. Le arman un perfil de vida completamente diferente al que es y lo pueden, digamos, ingresar directamente. A ver, va de vuelta. O sea, no es que esté en contra de Apple, en contra de Microsoft, porque son las dos empresas que dije. Simplemente dije que los gobiernos de cualquier país del mundo y más de los que son desarrollados al máximo, como Estados Unidos, como Rusia, como China, por ejemplo, por decir Alemania, Inglaterra y un montón, tienen la posibilidad de hacer infiltrar agentes de inteligencia dentro de empresas que ellos necesitan que esté para que estén escuchando, para que estén sabiendo lo que pasa y que estén en puestos bastante, digamos, importantes como para tener acceso. Y de ahí en más lo que pase, no tengo ni idea. O sea, no lo puedo certificar 100%, pero no lo puedo descartar, porque sé que sucede. No puedo decir sí o sí tantos, 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 tantos en tal lado, pero sé que sucede eso. Ahora, si esto sucedió siempre, ¿por qué se le critica a Kaspersky que la KGB o el FLB, no sé si se llama así, tendría que buscarlo, ahora no lo recuerdo, estén metidos agentes de inteligencia del gobierno ruso en Kaspersky? Sepan o no Kaspersky que los tienen adentro, ¿no? Y ahora, otra cosa que es muy importante, los ex agentes de inteligencia que estaban destinados a la parte informática tienen un conocimiento, un bagaje de cosas muy grande que inclusive muchos directivos de una empresa de seguridad, con toda la experiencia del mundo, quizás no la tienen. Se entienda hacia dónde voy, ¿no? O sea, es un buen instrumento tener un ex agente de seguridad de inteligencia que se dedicaba a la seguridad informática dentro de una empresa de seguridad. Si juega para la empresa de seguridad y no para el otro trabajo que tenía anteriormente, digamos, es un elemento excelente para esa compañía. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Kaspersky fue, digamos, atacado. Tenga o no razón el gobierno norteamericano, fue atacado de primer momento, pero no como fue con Huawei, totalmente, o sea, hay una gran diferencia, pero no importa, fue atacado, fue, digamos, tildado de esto o lo otro. La realidad es que Kaspersky sigue vendiendo software en todo el mundo y la verdad que no le va nada mal. Y muchas empresas y muchos gobiernos de todas partes del mundo lo siguen utilizando. Ahora, fíjense lo que les voy a contar hoy, ¿no? Que lo publiqué en Infocertec hace un rato. Kaspersky e Interpol amplían su colaboración en la lucha contra el cibercrimen. Interpol, Policía Internacional, ¿qué hace con Kaspersky si está tildado de infiltrarse en los gobiernos, infiltrarse digamos, en las empresas y todo eso? ¿Qué está haciendo Interpol ahí? No, no se entiende, ¿no? O sea, esto es tal cual. firmaron un acuerdo a 5 años que refuerza su colaboración en la lucha contra el cibercrimen en todo el mundo. Este es el segundo acuerdo que firman ambas partes tras el primero suscrito en el 2014, es decir, 2014 más 5, 2019. Quiere decir que nunca dejaron de tener un acuerdo. ¿Se entiende esto lo que quiero decir, no? Si es tan peligroso Kaspersky, ¿por qué Interpol firma un acuerdo? No debería firmar un acuerdo Interpol, ¿no? O sea, me parece a mí, ¿no? Y esto lo firma Eugene Kaspersky, que es el CEO de Kaspersky, Tim Morris, director ejecutivo de los servicios policiales de Interpol. Y han suscrito esta mañana un acuerdo de colaboración según el cual Kaspersky proveerá a Interpol de los recursos humanos, formación, inteligencia de amenazas basadas en las últimas actividades de cibercriminales, reforzando así las capacidades de detección de ciberamenazas de la organización. En el acto de la firma del acuerdo ha tenido lugar en Interpol World, evento que se celebra estos días en Singapur. A ver, no se entiende un poco esto, ¿no? ¿Qué es lo que dice Eugene Kaspersky? Con la aparición de sofisticados actores de amenazas, la colaboración en todo el ecosistema y el intercambio de conocimientos expertos es más crucial que nunca. Y es lo que le vengo diciendo hace un rato. Estamos encantados de seguir colaborando con Interpol y de dotar a los organismos encargados de la aplicación de la ley con la información y la tecnología necesarias para luchar contra el cibercrimen en todo el mundo. En todo el mundo. No dice que en Estados Unidos no, porque Interpol también pertenece a Estados Unidos. O sea, es bastante rara la situación, ¿no? O sea, ¿es real lo que dijo Donald Trump sobre Kaspersky? ¿Es tan peligroso Kaspersky como dijeron? No sé, a mí me suena que son todas lo que está haciendo, son todas casas de brujas de algo que no tiene mucha idea de lo que está tocando y lo que está hablando, y los asesores, como vengo diciendo hace mucho tiempo, son cada vez y cada vez peor. Acá Claudio Brasi me dice, estamos rodeados de agentes. bueno, sí, ese es un tema complicado, pero bueno, es cierto. Bueno, voy a otra empresa, Amazon. Amazon está confirmando que guarda todo lo que decimos Alexa para siempre. Amazon, compañía norteamericana, está bien, Donald Trump no está muy contento con Jeff Bezos, tiene algunas peleas, pero no tiene peleas por lo que es Amazon Alexa o los productos de Amazon. ¿No saben por qué tiene peleas Trump? Por el correo, o sea, por el servicio de correo que tiene Amazon interno contra el correo oficial de Estados Unidos, porque le saca trabajo de alguna manera y lo está usando Amazon directamente. Ese es el problema que tiene. No es que tiene problemas por la seguridad, nada, porque acá quedó totalmente confirmado que Amazon no respeta la privacidad del que tiene no sé, cualquier aparato que funcione con Alexa. Vamos a hacerlo más fácil. Cualquier aparato que funcione con Alexa. Porque las transcripciones de voz a texto son guardadas y de por vida, hasta el momento de por vida, digamos, ¿no? O sea, una forma de decir, ¿no? Lo que hace el asistente es grabar las conversaciones y supuestamente las debería borrar. Bueno, parece que no las borra. ¿Y cómo llega toda esta información? Llega gracias a que un senador demócrata de Estados Unidos, Chris Coons, envió una carta a Jeff Bezos preguntándole sobre las políticas de privacidad de Alexa. Que evidentemente nadie se acordó de eso. Nos acordamos se acuerdan de Huawei, de Kaspersky, de tantas cosas. Pero esto que lo tienen ahí adentro, en Estados Unidos inclusive, no se dieron cuenta, ¿no? O sea, bueno, este senador parece que sí. Y después de haber preguntado, y más que nada, ¿saben por qué preguntaron? Porque se dieron cuenta y salió a la luz de que había personas, lógicamente necesitan personas, para escuchar las conversaciones y ahí poder reaccionar y poder realizar determinadas acciones cuando se le hablaba a los parlantitos de Amazon, los inteligentes, ¿no? O sea, se necesitaba alguien. Y donde muchos usuarios decían que se reían o que se escuchaban risas y un montón de cosas. Y que también había publicidad encubierta y que tenía un montón de cosas, ¿no? Esto fue en abril. O sea, y que saltó las alertas que escuchaban las grabaciones de voz, y que además guardaban los datos de las conversaciones. Esto salió en el mes de mayo, o sea que realmente es complicado. Aunque de alguna forma el usuario puede eliminar las grabaciones de voz, lo que no es posible eliminar hasta el momento, o por lo menos hasta ahora, las transcripciones de las mismas. O sea, me borran la voz, pero lo que yo le hablé, o sea, al parlante inteligente, eso queda, como quien dice, en texto. Bueno, eso no se borra. Es decir, el usuario tanto dijo tal cosa. Dicen que ellos el usuario tanto no. Pero a ver, si necesitas y le pedís algo a Alexa que te diga, no sé, o el tiempo, o el transporte, o no se me ocurre cualquier cosa, Alexa sabe y está enviando la localización donde está ese equipo. Entonces, si Amazon, gracias a Alexa, sabe dónde está el equipo, sabe quién es el usuario, sabe a qué cuenta está registrada, sabe realmente todo. Entonces, si yo le pido algo puntualmente, las transcripciones a texto van a saber que las dijeron en ese aparato, en ese usuario, con lo cual lo dije yo o lo dijo alguien de mi familia. O sea, es lógico. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Es que hay un problema más grande en donde Amazon tiene perfiles para los chicos, que es el Amazon, el Echo Dot Kids Edition. Bueno, hace exactamente lo mismo. No debería guardar absolutamente nada de los chicos, ¿no? De los menores de edad. Bueno, los guarda. O sea, con lo cual, Amazon está... A ver, lo digo de vuelta, no quiero que nadie se enoje ni que Amazon inclusive diga nada, ¿no? Pero está violando un tema de privacidad. Y además en menores, no solamente mayores, sino en menores. O sea que es bastante complicado todo esto, ¿no? Bueno, añadieron un comando de voz para poder borrar todas las grabaciones de Alexa, pero no lo que está transcripto, porque eso ya está. En definitiva, es el machine learning que tienen que cargar para que después Alexa responda bien y que Alexa pueda sacar determinadas cosas y funcione mejor y un montón de cuestiones. O sea, de vuelta, no se habla nada de todo esto. O sea, el gobierno norteamericano es como que le da lo mismo, está todo más que bien. Así que bueno, eso para tenerlo en cuenta. Y algo fuerte, vamos para el otro lado, nos vamos a China ahora. ¿Qué pasa en China? Somos turistas. Hoy se dio a conocer una noticia que la verdad es bastante fuerte. Somos turistas, vamos a China. Entramos por la aduana de un determinado lugar, ahora les digo lugar, exacto, la verdad es bastante difícil pronunciarlo, pero bueno, no importa. Un agente de la ley, un policía, les pide su celular. Ustedes se lo dan el celular, ¿qué es lo que hacen? Supuestamente, según algo que se dio a conocer, esto lo publicó The Guardian, o sea, no es cosa nuestra, instalan una aplicación que se llama, a ver si lo digo, Geeksta, no sé, algo así. Y el iconito es en chino. Ah, listo, es en chino. Lo que hacen en la frontera de este lugar, disculpen, la frontera se llama la frontera de ese lugar, ¿no? y la aplicación no tengo ni idea porque está en chino, ni idea. La frontera no sé cómo se pronunciará, pero ese es el lugar. Después se los copio y lo leen ustedes. ¿Qué es lo que hacen? Instalan una aplicación. Esa aplicación toca los permisos del sistema operativo, los manipula, le brinda acceso y después borran la aplicación. Entonces, de esa manera, tienen acceso completo a toda la información del equipo. Cuando un agente de la ley te pide el dispositivo, estás en un país que no es el tuyo, se lo vas a tener que dar. O si no, te lo van a sacar y no te lo van a devolver más. Se entiende, ¿no? O sea, estás entrando a un país, reglas del país, y tenés que cumplir con las reglas del país. Si no querés darle el teléfono, bueno, quédate afuera. O sea, no entres al país, listo. No te están obligando a entrar a China, ¿no? O sea, hasta ahí estamos bien. Ahora, que el gobierno de China supuestamente haga esta instalación o obligue a hacer esta instalación para después poder sacar datos de contactos, tacto de ubicación, información, imágenes, fotos, o vaya a saber qué más cosas hace, la verdad que está mal. Y lo peor de todo es que te lo instalan, dan los permisos, acceden a la información y después los desinstalan. Entonces, es como que si vos no le prestaste mucha atención, porque obviamente te distraen para que vos no veas lo que está haciendo el otro oficial cuando tiene tu teléfono en la mano, O sea, no te das cuenta y bueno, vos seguís con tu teléfono y no le diste importancia a lo que sucedió. La verdad que es muy fuerte esto, o sea, no está bien. Es un tema de permisos, tal cual les dije, en Android al menos es así. No sé en iPhone, por lo menos el informe de Guardian habla de Android. No sé si en iOS se puede hacer lo mismo. Lo veo más difícil en iOS. Pero bueno, en Android es así. Y si viajamos a China, tenemos que saber esto. ¿Cuál sería la otra opción? Llevar el dispositivo. Instalado con lo menos posible, instalado con nada casi, y bueno, después ver la posibilidad de la información haberla volcado a un pendrive o haberla volcado a algún otro dispositivo que tengamos por ahí y darle el teléfono sabiendo que no va a poder acceder a nada, después formatear el teléfono porque otra no te queda, porque la aplicación la sacaron, pero los permisos de Android ya lo tocaron. Es decir, te instalaron un malware, para hacerlo fácil, te instalaron un código malicioso dentro de tu teléfono Android que tiene acceso a los permisos y que tiene acceso después a toda tu información. ¿Cómo lo solucionas eso? No hay forma de solucionarlo. La única manera es formatear el teléfono, resetear el teléfono de cero y bueno, de ahí en más arrancar nuevamente con el equipo y bueno, ahí está. O sea, no hay mucha solución a esto. No hay mucha solución a esto. Es lamentable que hagan este tipo de operaciones, pero bueno, es algo que, bueno, son las reglas del mundo en general. Sigamos con otra noticia que me llama la atención, ¿no? Después de que Huawei está saliendo un poco del tema, por más que no esté todavía el 100% confirmado, que lo van a sacar de la lista negra, que esto que el otro, desde el gobierno de Estados Unidos, le está permitiendo trabajar con empresas norteamericanas y todo eso, está en la lista, pero le está permitiendo trabajar, o sea que es casi, casi como si no estuviera, pero está. Bueno, ¿cuál es el tema? Es que hay un informe de las empresas más, las empresas top del mundo, y esto el informe lo genera Brand Finance, que es una agencia británica de evaluación de marcas, y refleja que Huawei ha entrado, después de todo esto, entró, antes no estaba, ahora entró en el top de las 10 marcas más valiosas del 2019. Del 2019, año en donde se pudrió y se complicó toda la existencia con Huawei. Locura, ¿no? Es de no creer esto, pero es así. Ahora, más allá, hay 100 empresas en el ranking. Más allá de todo eso, nos encontramos con que Samsung cayó un puesto. ¿Se entiende esto? O sea, cayó un puesto. Le sobrepasó un puesto, es decir, le quitó el puesto a Samsung. Del 6 que estaba Samsung, se fue al 7. Y del 7, sí, del 7 que estaba Huawei, se fue al 6 que estaba Samsung. O sea, hicieron un enroque de puesto. Importante, ¿no? Les cuento cómo quedó la lista. Primer puesto, Amazon. Segundo, Apple, de marcas, no de productos, marcas. Amazon, Apple, Google, Facebook, Microsoft, Huawei, Samsung, WeChat, Tencent y, uf, esta no la conozco, que es nueva, Taobao, no sé cuál es China también esa marca. O sea, raro, pero es así. Les voy a pasar el enlace al informe, o sea, no miento. Interesante, interesante realmente esta noticia, porque bueno, es lógico, ¿no? Y raro, porque después de todos los problemas que tienen, ¿no? Termina pasando esta historia. Ahora, ¿qué sucede con algunas marcas norteamericanas que se quieren mudar, que quieren mudar su producción, su fabricación, su manufactura fuera de China? Hay un reporte en donde hay varias empresas como Google, Amazon y Microsoft que quieren mudarse a países vecinos, o sea, también Dell, HP, Sony, Nintendo, Asus, o sea, están queriéndose mover. Esto fue reportado el miércoles por el Nikkei Asian Review. O sea, esto es lo que se dijo. Y bueno, ¿se quieren mudar hacia dónde? Bueno, hacia Taiwán. Se quieren mudar también hacia lo que sería Vietnam y algún que otro país que estén cerca, pero no ahí. O sea, Indonesia, Tailandia. Bueno, esto es un poco lo que están contando. De vuelta, es un rumor, es un reporte, rumor, como le quieran decir, pero no está totalmente cerrado. Recordemos que esto está en base a lo que sucedió con los aranceles que que Estados Unidos le quiere cobrar a China, que China los amenazó con que le iba a cobrar aranceles a Estados Unidos, entonces tuvieron que ir para atrás, porque los aranceles que le puede cobrar Estados Unidos a China van a ser los mismos, quizás en porcentaje, pero van a impactar menos al gobierno, digamos, al mercado chino, que si China le pone los mismos aranceles con el mismo valor a Estados Unidos, les va a impactar el doble, porque obviamente todo se fabrica en China. Bueno, habrá que ver cómo van a hacer para moverse a estos países. Sabemos que antes de esta reunión del G20 con Donald Trump y Xi Jinping, Apple había decidido moverse hacia Vietnam, creo que si mal no recuerdo, un 30% de la producción de los iPhone, para no perder, o sea, para tener asegurado algo si había algún problema, porque no pueden mudar todo completo, porque es difícil hacer una mudanza completa. Entonces, la idea era justamente esto, mudar una parte y bueno, no, que no impacte tanto en la producción del próximo iPhone o de los iPhone que tienen hoy día. Así que bueno, esto es un poco la historia. Estoy viendo la foto de Xi Jinping con Donald Trump y es un cara dura. La verdad que veo la foto y digo, no lo puedo creer. No puedo creer cómo puede ser tan cara dura este señor. Y bueno, antes de ir con la última noticia del día, recuerden que a los que nos quieren apoyar a Radio Geek está la opción desde Patreon. Pueden entrar a www.patreon.com/radioGeek, www.patreon.com/radioGeek. Hay tres opciones, $1, $2, $5, que son las opciones mensuales, son tiers que, digamos, se sumarían a apoyarnos. Hasta ahora tenemos 13, hemos caído un puesto, de 14 caímos a 13, esperemos llegar, la meta nuestra es llegar a 20 en agosto, o sea, pasar julio y en agosto llegar a 20. Para todo esto y para más también, tenemos un acuerdo con la gente de Kaspersky en cuanto a los que son tiers de $5. Todas las personas que están aportando $5 de forma mensual a Radio Geek o a Infocertec, que es lo mismo, tienen el código por un año, o sea, la licencia por un año de Kaspersky Total Security. O sea, tienen una licencia por todo el año, es decir, ese dinero que están aportando y ayudándonos a nosotros, tanto a Radio Geek como a Infocertec, se le está retribuyendo de alguna manera, gracias a Kaspersky, con una licencia, ¿sí? Que le va a durar todo el año, ¿no? Así que tenemos $1, $2 o 5. El que tiene $5, que está aportando $5, está. Si hay alguien que de $1, $2 se quiere pasar a 5, bueno, va a tener la posibilidad. Si hay nuevos y entran en $5, tienen la posibilidad de tener la licencia. Ya hemos enviado las licencias a las personas que están aportando $5. O sea, bueno, ahora ya estamos esperando que se sumen más al lugar. Y en definitiva, ese monto de 1, 2 o 5 no es ni más ni menos lo que puede llegar a costar un café mensual en gran parte del mundo, inclusive en Argentina. No $5, pero $2 sí. Y me quedo corto con $2. Pero bueno, no importa. Y bueno, como todas las noches, agradecer a la gente de lingwar.com.ar por apoyarnos durante tanto tiempo. Y me queda el último tema, que es el más importante de la noche, es que hoy temprano hubo una falla masiva en Facebook, WhatsApp e Instagram. A ver, empiezo con algo muy simple. ¿Cuándo vamos a entender? Porque parecía que se cayó WhatsApp y mandaban audios y no funcionaban, mandaban fotos y no se mandaban videos y no se bajaban, y toda la gente está como loca, hubo memes por todos lados dando vuelta en Twitter, porque eso Twitter andaba, y entrabas a WhatsApp y no veías imágenes, querías mandar una historia y perdías. Los que más sufrieron en el día de hoy, perdonen, pero fueron los influencers que no pudieron publicar una sola historia hasta la tarde-noche, al menos de Argentina, en Instagram. O sea, sufrieron como locos. O sea, hoy fue un día de pérdida para ellos, ¿no? Un día menos de trabajo, muchachos, ¿qué va a hacer? Van a tener que dedicarse a otra cosa porque en algún momento se les va a cortar, ¿eh? No importa, no es que tenga nada contra ellos, pero bueno, o sea, nobleza obliga a decirlo. Más allá de todo eso, Facebook tenía problemas. WhatsApp, que es una herramienta que utilizamos mucho, no se podía hablar por llamada directamente por WhatsApp. Mandabas un audio y no lo podían descargar. Mandabas una foto y no la podían ver. Fue un caos. O sea, la verdad, estar pendiente de esto, porque en definitiva, entre Facebook, WhatsApp e Instagram, creo que la herramienta que más dolió fue WhatsApp. Porque WhatsApp hoy día la usamos para trabajar, ¿no? O sea, no los Instagram, no los influencers, ¿eh? O sea, que usan Instagram, no, no, no. Hablo de WhatsApp como herramienta de trabajo real. Bueno, ellos, nosotros, me incluyo, en WhatsApp me complicó un poco la vida, porque me han mandado audios que, digo, tuve que llamar por teléfono y decirle, mira, no sé lo que me dijiste en el audio porque no se puede bajar, repetímelo, decime qué es lo que necesitas. Lo hice con muchos clientes porque la verdad que me sucedió. Y si no le decía, por favor, en texto, porque era la única manera, porque el texto en WhatsApp iba y venía sin problemas. Al menos en Argentina iba y venía sin problemas. Facebook tenía otros problemas. Les cuento qué es lo que se encontró, o sea, cuáles fueron los problemas que tuvo. En el caso de WhatsApp, la aplicación no cargaba videos, fotos y tampoco conversaciones. Tampoco permitía descargar ningún contenido ni enviar. Quedaba todo en cola. En Instagram, algunos usuarios le estaban dando problemas en la visualización de fotos, videos, stories. A otros directamente no les cargaba el servicio entero. A otros directamente no les dejaba subir una foto, no les dejaba subir una historia, no les dejaba subir nada. En el caso de Facebook, la web y la app convencional, o sea, todo el servicio de Facebook en sí, no mostraban correctamente los videos y gran cantidad de imágenes. O sea, esto era lo que estaba sucediendo. Dove Detector estaba hablando directamente de todo esto y marcaba los rojos en gran parte del mundo. Ahora, por lo que sigo viendo, el país que está fuertemente afectado es, acá, a ver si no me equivoco, esto creo que es, sí, es... Japón está, esperen que estoy ampliando para ver bien. En Malasia, en Singapur, en Jakarta está medio en rojo. En Europa no se ve nada. En Grecia se ve un rojo. Lisboa un amarillo. En Sao Paulo un poquitito rojo. En Argentina está todo bien, o sea, no está funcionando mal. En México está en Monterrey, o sea, en DF algo, no sé, alguno que me diga. Y lo que sería Estados Unidos en algunos de los estados, en Vancouver, en Montreal, Toronto, Chicago, Nueva York, Los Ángeles y San Francisco, me lo marca al menos domdetector.com, me está marcando que están en rojo. Pero, digamos, el porcentaje es bajo a la diferencia de lo que tuvimos hoy. Lo que sí veo fuerte, fuertemente es Japón. Lo más fuerte a nivel falla es Japón. Ah, acá me comí. Bueno, Malasia creo que lo dije, y algo de Australia. En Australia también, en Sydney estaba fallando un poco. Y en Melbourne, pero no en toda Australia. En Sydney y en Melbourne estaba fallando un poquitito. Pero bueno, es lo que toca. O sea, están usando los servicios y bueno, puede que fallen o no. ¿Qué es lo que dijo Facebook en su momento? ¿Cómo respondió? Respondió con un tweet. O sea, muy bien, a un tweet. No sé si hay actualización del tweet. Puse la imagen, por la duda que lo borren. Y además puse el tweet. O sea, el tweet directamente. Es muy, muy risueño lo que dijo. Somos conscientes de que algunas personas están teniendo problemas para subir o enviar imágenes, videos y otros archivos en nuestras aplicaciones. Lamentamos el problema y estamos trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad lo más rápido posible. Comiquísimo. Hace 2 horas, hace 2 horas. Hoy temprano algunas personas y empresas experimentaban un problema por subir o enviar imágenes, videos y otros archivos a nuestras aplicaciones, plataformas. El problema se ha resuelto y debemos volver al 100% para todos. Lamentamos cualquier inconveniente. Esto es lo que publica la gente de Facebook. ¿En dónde? En Twitter. Así que bueno, eso es lo que dice. Más allá de todo eso, hay gente que en Dove Detector está marcando determinados problemas en la plataforma. Así que seguimos con problemas. Y ahí la imagen que ilustra el día de hoy, otra vez se cae todo. Lo tenemos a nuestro amigo Mark con los 3 servicios, Instagram, WhatsApp y lo que sería Facebook. Obviamente la imagen no es nuestra, es sopitas.com, o sea que ahí lo pueden ver, es la imagen de ellos, yo solamente le puse digamos, un circulito con el nombre, ¿no? Interesante, ¿no? Interesante ver todo esto. Bueno, llegamos al final del programa, ahora me quedo con la gente que está en vivo. Recuerden que pueden seguirnos desde Twitter, mi nick es @arielmcor, en Telegram nuestro canal es Radio y Podcast. Después estamos en todas las plataformas de podcasting, o sea, desde Spotify, a iTunes, a Google Podcast o cualquiera que se les ocurra. Así que eso lo pueden escuchar. Recuerden, si quieren apoyarnos en Patreon, www.patreon.com/radioic. Gracias por escucharnos y será hasta mañana. Chau.